Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LRAs con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos a esta semana. El tema de hoy con el que empezamos y que estamos empezando casi todas las semanas últimamente es el de los paros. Y lo que está sucediendo es que el día de hoy hay un paro de transporte de pasajeros. Este es un paro a media caña, hay que ver todavía cómo se desenvuelve pero esto ocurre en un contexto en el cual pues son paros que se van suspendiendo, pasando, pero que se vuelven parte del paisaje natural. La semana pasada era el de transporte de carga pesada y hay muchas movilizaciones a nivel nacional que apuntan directamente a resolver problemas antiguos que se han agravado por las consecuencias económicas de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso es lo que ha generado, específicamente en el caso del transporte, una elevación muy importante del precio de los combustibles. Y lo que está en discusión es quién paga el pato, quién paga el Putin. Lo pagan los usuarios, lo pagan las empresas, lo paga el Estado a través de sus subsidios, que es lo que está en juego en estas negociaciones. Y eso es lo que está hoy día en discusión. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero hasta ahora lo que parecería es que don Pedro Castillo tiene una estrategia de divide y reinará, porque así como partió a la bancada de Perú Libre, ahora se ocupa de ver cómo va partiendo a los gremios del transporte, dándole a uno a un lado, al otro, y rompiéndolos para ver cómo desuniéndolos puede avanzar. Pero el marco general es un marco de un país que se va paralizando, y así llegamos a fiestas patrias. Y parte de la explicación de por qué están ocurriendo estas cosas es, primero, porque hay un contexto internacional complicado. Segundo, porque hay un gobierno muy débil. Y con esa mezcla, lo que ocurre es que muchos dicen, ¿cómo voy a sacar una tajada del panetón fiscal que está disponible? Porque todos dicen, mejor me apuro porque se va a acabar. Y cuando ves a un gobierno débil, tú dices, voy al mordiscón para ver qué puedo sacar de ello. Y entonces todos se van poniendo en fila. Sospecho que el presidente Castillo quisiera darles mordisco a todos, pasa y fruta confitada de ese panetón, pero vamos a ver qué dice el MEF, donde no va a alcanzar, creo, para todos, y es ahí donde vamos, en un contexto de oscurecimiento en general. Hoy hay una encuesta que es bien importante, que es el 67% cree que el Perú está en retroceso. Es una encuesta que se hace cada 6 meses y se le pregunta a la gente, ¿el país está avanzando, progresando o en retroceso? 67% cree hoy día que el Perú está en retroceso, la peor cifra en 31 años. Así vamos, de paro en paro.
Bueno.
Algo animoso, Mirko. No hay nada animoso.
Nada, escuchándote, Augusto, pensaba, sí, los problemas que causan los paros tienen uno de sus orígenes en la guerra de Ucrania y en el alza de los combustibles. Pero si recuerdo bien, los problemas con los colectiveros y los microbuseros informales, etcétera, son previos a las alzas de la gasolina. Y fueron el primer caso que yo recuerde en el cual el gobierno simplemente cedió. El ministro de Transporte de ese momento decidió pues que había que ayudar. Todo el mundo gritó coima, fraude, cochinada. Seguramente el ministro ya está en su casa y los microbuseros y colectiveros que salieron a reclamar lograron lo que querían. ¿Por qué menciono esa tierna anécdota? Porque uno de los efectos que estamos viendo que causa paros y cosas es efectivamente el mordisco al panetón fiscal. Es decir, esta es la temporada en que se pueden conseguir cosas de la caja fiscal con relativamente poco esfuerzo. Algunas han sido conseguidas ya a la mala, algunas han sido conseguidas en, digamos, genuino pulseo sindical, ¿por qué no? También hay eso, ¿no? Pero en general está abierta la temporada sobre el dinero público. Yo pondría los orígenes de esto, de un lado, en la relación MTC, microbuseros colectiveros, y en el otro, en las bambas. Las bambas le ha venido enseñando al país, sobre todo a las comunidades del país, pero no solo a ellas, cómo se hace para sacar plata. Se produce un conflicto de tipo medio social o totalmente social o económico con un gobierno que colabora con estos conflictos. Porque esa es la madre del cordero. El gobierno colabora con los conflictos, entonces es muy fácil, efectivamente, sacarle plata al fisco. Estos paros que estamos viendo tienen toda la traza. ¿Qué son estos paros? Estos paros son empresarios de una rama determinada, en este caso el transporte, el pesado, el de carga, el de pasajeros, no importa. Son empresarios tratando de, por lo menos, exteriorizar sus pérdidas, evitar sus problemas de la era de la pandemia y de la guerra de Ucrania, pidiéndole más cosas al Estado. Salen a gritar, no queremos subsidios, pero esa es la señal mejor de que sí, lo que quieren es subsidios de un tipo o de otro, quieren reservas de carga, quieren una serie de beneficios. Sí. Y entonces el gobierno sale y en principio les da, el transporte de carga pesada ha suspendido su paro. Y anuncia que lo va a retomar dentro de X tiempo, no sé, creo que a mediados de julio. Estos de acá, una parte han suspendido su paro, otros han seguido. Pero al final no hay claridad respecto de qué se les ha dado para que suspendan el paro. Y qué se ha dejado de dar para que no lo suspendan. Es decir, estos paros y estas movilizaciones sociales están, yo creo que deliberadamente, subinformadas a la población. Lo único que nos enteramos es el paro va, el paro no va, ¿no? Eso es más o menos. Nunca nos dicen por qué el paro no va, qué cosas se les ha dado. Y todo esto, y ahí termino, es parte del gran festival populista, ¿no? Que comenzó con los bonos, que todos vimos con buenos ojos, con toda razón, porque eran los bonos que compensaban de alguna manera la suspensión perfecta y otras atrocidades de los hogares pobres del país, y que ahora ya se ha vuelto cosas mucho más sofisticadas. Se han vuelto, casi yo lo diría, falsas movilizaciones sindicales, ¿no? Que en realidad son movilizaciones empresariales que han entrado a participar en la sangría de la caja fiscal.
O sea, la dificultad aquí no es que se apliquen subsidios, que es una medida razonable cuando hay tanto, digamos, tanto problema para justamente ir hacia el consumo interno que habrá disminuido en el Perú tremendamente como efecto de la inflación y lo que está comentando Augusto, y obviamente también la crisis. O sea, el subsidio en sí mismo no es malo, en la medida que sea temporal y además esté bien modelado, ¿no? El asunto es que parece ser que está beneficiando a quienes no deben. Y evidentemente, pues, esto a costa de lo que ustedes están comentando, ¿no? El tema fiscal. Pero sobre si el subsidio estudia. Sí.
Sí, disculpe, sobre todo está creando una bola de nieve. Hay un efecto dominó y un efecto de demostración. Si ves a tu vecino subsidiar, entonces anda preparando.
A mí también.
Carta, claro.
Claro, y en este momento digamos que no hay ingresos interesantes como para decir va a alcanzar para todos, entonces está generando una sobreexpectativa que seguramente va a terminar en inconveniente tremendo, ¿no?
Pero hay solamente sí. una predicción, hoy hay mucha plata. El problema es que hoy en día la caja fiscal tiene demasiado dinero porque los precios de los minerales han generado un exceso de dinero muy grande. Perdón, eso es solo un apunte de eso.
Entonces, si hay dinero, porque en verdad los subsidios no están malos per se, es una solución temporal. El punto está acá, hasta donde entiendo, es que estamos beneficiando a quienes no deben, o en todo caso no está llegando a quien debería por una mala definición de la política, en este caso de apoyo, ¿no? Pero después de eso, el asunto de que hay amparos tiene que ver con que justamente todo el mundo está molesto, está descontento con lo que está sucediendo hoy día con el gobierno, ¿no? Y cada vez más cerca del 28 de julio, no sé si eso implique, o sea, mantener los subsidios en sí mismo no es populista en la medida en que obviamente, como digo, sí cumplan su objetivo, ¿no? Yo no lo veo desde ese punto de vista como populismo, pero sí como una política pública que seguramente no está bien definida, a propósito, por impericia o lo que fuese.
El problema es que en el Perú, y de repente en muchos lados, pero en el Perú particularmente, los impuestos, los subsidios temporales no se quitan nunca. Es como me lo contaba que le decían los cubanos a Khrushchev cuando la crisis de los misiles, ni quita mariquita, lo que se da no se quita. Si aquí pones un subsidio y sacarlo es pero imposible, porque eso te genera el otro paro. Entonces, lo que pasa es con qué criterio establece el Ministerio de Economía este exceso de dinero que hay, pero también es cierto que cuando tienes un exceso de dinero, no es la vocación de decir, ¿y ahora en qué nos gastamos todo de una vez? Vamos a comprar más panetón, vino, trago para las fiestas patrias y todo eso. Que es el problema que está ocurriendo cuando un gobierno no tiene ni mucha claridad de qué es lo que tiene que hacer y con una política de largo, de mediano plazo, ni mucho orden interno, y con un presidente que debe estar diciendo, vamos a usar lo que haya para ver cómo salvamos la fiesta patria y mi presidencia, que va haciendo agua por todos lados por los temas de corrupción y de golpe a la economía familiar, que no lo alcanzan a corregir con subsidios, porque además no tienen una capacidad de usar la plata como deberían. Creo que es focalizar para que la usen los que más requieren, ir a los pobres, pero no lo hacen. Simplemente son, quiere el gobierno anuncios para parar los paros, para eso. Y ahí acabas dando subsidios que regalas a todo el mundo y todo chapan en eso. Y cuando eso ocurre, los que menos tienen, los que más deberían recibir, son los que menos obtienen.
Ahora, y el hecho de que el paro sea parcial, digamos que no es total, como se anunciaba, en esas negociaciones, ¿está vinculado el tema de ahora sí el populismo de empezar a regalar cosas o es básicamente que hay un timing? Ahora no, pero quién sabe, en la semana que viene aparecen más paros. Bueno, porque no, el paro es parcial, ¿no es cierto?
No se sabe cuán parcial, eso lo vamos a ver ahora, pero justo cuando hablábamos con Mirko ayer por la tarde y le contaba, ¿no? Y veíamos, oye, están ahorita diciendo que se suspende el paro, pero colgué de hablar con Mirko y salía uno de los dirigentes de los transportistas y dice, oigan, han acordado esa suspensión del paro con dos empresas, nada más. Afuera estamos todos los que representamos el 80%, 90% del sector, y con otros no han hablado. No se sabe, como dice Mirko, la falta de transparencia, ni qué les dan, ni qué obtienen, ni para cuándo, ni por qué se suspende, y es simplemente un gobierno sindicalista negociador al día a día, a ver cómo va avanzando, cómo le gana un día más a su extraña vida.
Y mientras tanto, el gobierno además se dedica de manera consistente a ignorar las protestas que se van produciendo. Las protestas que le pueden crear problemas, las trata de resolver apenas puede. La del paro de transportistas es evidente, ¿no? Si bien en otros meses no le importó decretar un feriado y sacárselo de la manga, ahora, a un mes de las fiestas patrias y del discurso, con sorpresa, ¿no? Ahora sí hay que resolver. Entonces se le hace mucho caso, el ministro habla, etcétera. Pero el SUTEP, base de la CGTP y sindicatos del gremio magisterial, ha hecho una movilización hace algunos días, a la cual no le han hecho el mínimo caso, ¿no? Entonces, ¿qué están esperando? Que el SUTEP vaya a la huelga magisterial y que ahora sí, en costa, sierra y selva, la huelga continúa, como dice su viejo lema. El problema que tiene el SUTEP para esas cosas es ahora que no toda la educación es presencial, que hay mucha educación remota, entonces una huelga magisterial no rinde tanto. Y como no rinde tanto, el gobierno no tiene el menor interés en ayudarlo. Y por lo tanto, el mordisco al panetón del SUTEP, ese no se va a dar. A pesar de que el gobierno ya ha anunciado, ¿no?, con bombos y platillos, que 900 empleados públicos van a recibir un aumento.
Así es, un aumento.
Yo quisiera vivir hasta el día en que ese aumento se materialice realmente.
Ahora, los paros generan siempre un paisaje natural de un país insatisfecho, en movimiento, y esto en un contexto donde, no sé si yo soy, de repente estoy equivocado, pero cada vez veo más señales de un país muy molesto de porque no fuimos al mundial, porque los precios han subido, porque este indicador de que estamos con la percepción de retroceso más fuerte en el Perú, ¿saben con quién estamos comparando? Con el año 91. El año 91 el Perú era un infierno. con la hiperinflación, con el terrorismo, a todo dar. Estamos en ese momento, a ese nivel de percepción de pesimismo. Es cierto, cuando tú has mejorado mucho y cualquier problema te hace sentirte más pesimista, porque hay mucho por perder. Pero es un país que se va llenando de ese tipo de ánimo, y estos paros le dan un ambiente en las Bambas. El señor Bellido, el ex premier, dice que solamente es Lima. No es Lima, esto es a nivel nacional. Insatisfacción en las calles, y encima las cerezas en el pastel es que la familia presidencial, mamá mía, está con una voracidad de robar. No sé, cuando ya el presidente dice que el 28 de julio habrá sorpresa, creo que el puente está hablando que van a haber algunas presas, porque la cuñada del presidente estaba repartiendo las hojas de su tierra con megáfono en las calles.
Y lo más triste en ese caso particular que mencionas, Augusto, es con gente que está allí mismo en su comunidad, ¿no? Que supuestamente habrán votado por ellos y se está generando, como decimos usted, una expectativa, pero es totalmente utilitario eso, ¿no? Entonces el punto acá es, claro, las marchas estas en verdad no están en contra del gobierno, sino de su, vamos a decir, de sus propios intereses. O sea, están buscando un subsidio, algo para mantener, porque seguramente la gente no consume, no, en fin, no se está moviendo la economía como tú dices, pero si se suman muchas marchas adicionalmente a todo este drama que se está viviendo con el gobierno, ¿habrá alguna sorpresa antes del 28 de julio? O todo va a estar en una paz y calma tremenda, porque eso es también lo que extraña, ¿no? Que a pesar de todo, hay como un equilibrio, hay una insatisfacción, hay una paz, hay una contención que no termina de darse, o sea, que no termina de explotar al estilo de estas películas tipo el Joker, que entonces la gente ya no puede más y termina convirtiéndose en una cosa inmanejable. Yo eso todavía no lo siento. En algún momento se dará. Yo tengo una
respuesta contundente para la pregunta. ¿Qué va a pasar el 8 de julio? Con contundencia diría, ¿quién sabe? Con este gobierno no se sabe. Así como el tema económico es un tema complicado, el de la seguridad es complicado. Al ministro del Interior lo echaron, lo sacaron, lo censuraron el jueves. Hoy salió leal la resolución agradeciéndole los servicios al ministro del Interior, y siguen hablando de quién podría ser el reemplazante. Y el reemplazante más probable que se habla ahora es el que era el ministro, es el ministro de Cultura. Entonces uno dice, oye, ¿cómo pasa de un lado a otro? ¿Cómo haces? Esto es una incapacidad de gestión para enfrentar los problemas muy grandes.
Y aún así, el aliado más cercano del presidente Castillo dice que lo va a seguir apoyando, ¿no? O sea, en palabras del señor Bellido, que representa obviamente Perú Libre, para ellos no puede haber ánimo golpista, porque de todas maneras, a pesar de todo este desorden, ¿qué te refieres, todavía al señor Bellido? Ayer en una entrevista mencionaba que ellos van a seguir apoyando al presidente Castillo y que no pueden tener un ánimo golpista, porque a pesar de todo el presidente Castillo representa a la gran mayoría de hombres y mujeres que lo han llevado al poder, y yo no sé cómo la mayoría de hombres y mujeres que lo han llevado al poder entonces están tan molestos. ¿Cómo es eso?
Pero el jefe de Bellido, que es Cerrón, ayer dio una entrevista muy interesante en Diario Uno, y Pedro Castillo es un mal presidente. O sea, ese es el amigo de este gobierno, y lo ofrece ayudarlo todavía.
Sí, pero acá dale, sí, Mirko.
¿No? Yo me quedo con una inquietud. En algún momento de esta conversación, Maite hizo una crítica de los subsidios y que esto era un problema. Y una de las respuestas que dio Augusto fue que hay mucho dinero en este momento, que los precios del cobre y las reservas acumuladas, que no mencionó, pero que están ahí también, hacen que haya dinero de más. Y yo me quedo cascabeleando en la cabeza. ¿Qué es dinero de más? Porque el chavismo venezolano se fumó el dinero del petróleo, que era muchísimo más de lo que tenemos nosotros del cobre y de otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento o a qué velocidad es necesario actuar para terminar de liquidar las reservas y la bonanza de un Estado? Que ahora sabemos es parte de la estrategia para mantenerse en el poder. No es la antesala para irse.
Bueno, lo que pasa es que hay dinero, pero también para poder usar el dinero requieres una tecnocracia que pueda usar. Y entonces lo que tenemos en el Perú es la competencia de los que de los porcentajes de las unidades que no ejecutan el gasto porque no tienen capacidad. Y lo que ha habido en el último año es una mella enorme en la capacidad de ejecución de gasto público, porque han sacado cabezas de cada ministerio, especialmente en los que gastaban más, como el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que se volvió una cueva de ladrones. Y ahora hay un ministro que está tratando de cambiar las cosas. El ministro que tú hablabas, Mirko, que estaba en su casa, bueno, no está en su casa precisamente, está a buen recaudo, como dice su abogado, pero gritando, quiero hablar, quiero contarles, yo soy quiero ser colaborador eficaz para salvarme. Y su abogado dice ayer que si es que se entrega el celular de Juan Silva, todo se cae. Entonces, pero ayer en la mesa de negociación estaba la señora Ana, la señora María Jara de ATU, que era a los que el anterior ministro quería sacar, porque estaba en un pacto con los más corruptos del sector de transporte, que es un sector también que es complicadísimo. Es un gobierno con poca capacidad de ejecución, y hasta para hacer daño requieres capacidad de ejecución. Este gobierno no tiene nada. Por tanto, yo me ratificaría en que más que chavismo a Hugo Chávez, este es un gobierno que parece el Chavo del Ocho, por lo gracioso o lo irónico, ya no sé cómo llamarle, pero esto no va a ningún lado.
Bueno.
¿Quieren darle algún mordisco más al panetón?
No, gracias.
Yo ya estoy lleno de pasas.
Ya está lleno. Muy bien, mucha pasa, mucha fruta. ¿Cuánta pasa, tanta fruta? Como decía Piero Solari hace años. Entonces nos vemos el miércoles a las 8:20 aquí en 4D. Hasta el miércoles. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.